Usted está a punto de escuchar un mensaje bíblico compartido en la Iglesia Bautista Nazaret. Esperamos que a través de este, Dios pueda hablarle.
Les invito a que nosotros podamos abrir la palabra del Señor en Jeremías capítulo 18. Es el texto que quiero compartir con ustedes en esta noche. Es un texto muy conocido, se ha hablado mucho, se ha predicado mucho sobre este texto. Y los capítulos 18 y 19 de Jeremías exponen precisamente el tema de una figura, de la señal de la casa del alfarero. Y el pueblo de Israel, a quien Jeremías tiene la misión de hablar, pues Dios le muestra precisamente a Jeremías a través de una figura. Él le dice que descienda a la casa del alfarero. Y nosotros percibimos que el estado en que estaba el pueblo de Israel era un estado de pecado. Por causa de la idolatría, ellos ya estaban endurecidos en su corazón. Así que Dios presenta que como una señal a la nación de Judá, y para darles una lección objetiva. Y entonces usa ahí al profeta Jeremías, y esta es la palabra que le da. Jeremías capítulo 18, y leemos: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció hacerla mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Oremos una vez más. Padre, gracias por este momento tan lindo en que nos permites compartir tu palabra. Y rogamos, Señor, que tú hables a nuestro corazón. Tú conoces, Señor, nuestra necesidad. Hay expectativa, Señor, en cada uno de nosotros, en que tú ministres, Señor, de una forma profunda, directa, Señor. Estamos dispuestos a obedecer, a hacer lo que tú requieres de cada uno de nosotros. Así que estamos con nuestra mente receptiva, con nuestro corazón abierto, Señor, para que tú ministres a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, pues esta figura también, aunque tiene aquí un contexto, y el barro aquí pues significa Israel, y el alfarero aquí es el Señor. Hoy nosotros, ese barro también somos nosotros, y yo creo que podemos sacar algunas lecciones importantes de este texto. Y la primera es que nosotros estamos en un proceso de construcción. Dice el versículo 3, y es aquí que él trabajaba sobre la rueda. ¿Quién? El alfarero. No sé si usted ha visto cómo es que es el trabajo del alfarero. Actualmente quien trabaja con esto dice que las máquinas son eléctricas, pero en aquel entonces no, eran manuales, y había que con el pie maniobrar para dar vuelta, y entonces de esta forma pues poder trabajar la pieza. Y entonces dice que él estaba sobre la rueda, y la rueda dando vueltas para poder dar forma a aquel vaso. Y esto nos da a nosotros la idea de movimiento, nos da la idea de progreso, nos da la idea de continuidad. Es decir, estamos en un proceso en el cual Dios está construyendo nuestra vida. Dios está modelando nuestra vida. Dios está formando en nuestra vida. Dios no ha terminado su obra en nosotros. Algunas veces los cristianos desisten. Algunas veces nosotros nos paralizamos. Algunas veces nosotros dejamos de servir. Algunas veces nosotros renunciamos a ciertas áreas en nuestra vida. Y yo creo que cuando hacemos eso, nosotros estamos perdiendo la oportunidad de recibir algo nuevo que Dios quiere darnos. Porque Dios es un Dios de cosas nuevas. Dios es un Dios que está trabajando constantemente. Dios es un Dios que quiere hacer algo nuevo en nuestra vida hoy. Aun cuando hayamos tenido una experiencia particular ayer, hay algo nuevo hoy que Dios quiere realizar en nuestra vida. Así que estamos en construcción. Dios está realizando un gran proyecto en nosotros. Y Jesús, precisamente cuando Él sana al paralítico de Betesda y lo hace en el día de reposo, Él precisamente habla allí a todos los que cuestionaron, principalmente a las autoridades religiosas. Juan capítulo 5, versículo 17, dice Jesús: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Es decir, que Dios es un Dios que está en continuo obrar. Nuestro Dios es un Dios que está siempre haciendo cosas. En el texto, el barro es Israel, ese Israel que fue sacado de Egipto. Hoy somos nosotros sacados, ¿verdad?, del mundo, rescatados, moldeados conforme a la voluntad de nuestro Dios. Y nosotros debemos estar maleables en las manos de nuestro Dios, para que Dios continúe haciendo su obra en cada uno de nosotros. El apóstol Pablo, cuando oraba por los hermanos de Filipo, él lo hacía con este sentir. Filipenses capítulo 1: doy gracias a Dios, a mi Dios, siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La oración del apóstol Pablo era que Dios pudiese completar la obra en la vida de aquellos creyentes, porque sabe que es un progreso, sabe que hay una continuidad, sabe que hay un trabajar de Dios que un día va a finalizar. Así que Dios siempre está mirando las posibilidades, ¿verdad? Dios siempre está viendo las oportunidades de poder trabajar de una forma nueva en nuestra vida. Dios no ha perdido la esperanza de lidiar con los hombres. Nosotros perdemos la esperanza, muchas veces desistimos, muchas veces nos cansamos, muchas veces nos apartamos hasta del ser humano, ¿verdad? Muchas veces nosotros tenemos que lidiar con aquellas personas que vienen una vez más y una vez más y una vez más y perciben que todavía están en el mismo error, están todavía patinando en el mismo lugar, y nos da angustia en el corazón. Y a veces nuestra tendencia es decir: ¿sabes qué? Yo voy a desistir, no quiero continuar en esto. Pero Dios no es un Dios que desiste como nosotros lo hacemos. Nuestro Dios es un Dios que ve posibilidades. Nuestro Dios es un Dios que actúa. Nuestro Dios es un Dios que tiene el poder para transformar. Y lo hace incluso en los peores, y lo hace inclusive en los más débiles también. Así que no hay imposibilidad para Dios obrar algo nuevo, no hay imposibilidad para Dios transformar la vida de alguien. La espiritualidad cristiana consiste en eso, hermanos. Consiste en mirar la transformación de Dios a través de Jesucristo, por medio de Jesús, de una persona, llevándolo a ser una nueva criatura en Cristo, llevándolo a ser un vaso nuevo para la honra del Señor. Ese es el proceso. Es cuando usted mira a alguien y usted no da un centavo por esa persona, pero Dios transforma su vida y lo lleva a un lugar de rescate y de valor. Hay esperanza, ¿verdad?, para el perdido, dice una música. Así que, hermanos, tenemos que tener cuidado cuando muchas veces hasta criticamos la vida de nuestro hermano, porque en esta crítica nosotros podemos estar mezclando la duda de lo que Dios puede hacer en la vida de una persona, a dónde Dios lo puede llevar. Y eso es lo que nosotros vemos. Nuestro Dios es un Dios de posibilidades y un Dios de cosas nuevas. El profeta Isaías, en medio del caos y de la desolación que estaba viviendo Jerusalén, ¿verdad?, por causa de la cautividad, en un momento dado él expresa lo siguiente en Isaías 64:4: ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti, quisiese por el que en él espera. Nuestro Dios es un Dios que obra, es un Dios que hace, es un Dios que obra de una forma tremenda. Los que esperan en el Señor pueden esperar el trabajar de Dios, pueden esperar la transformación que Dios puede traer. Cuando nosotros prestamos atención en el texto, en el versículo 4, dice: la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Qué interesante, ¿verdad?, este detalle del texto. El alfarero está trabajando Y sin embargo, la vasija se echa a perder en las manos del propio alfarero. ¿Cómo es que puede, verdad, un vaso quebrarse en las manos del alfarero? Y muchas veces nosotros tenemos esta pregunta: ¿cómo es que el cristiano, verdad, puede pasar por momentos de dolor? ¿Cómo es que el cristiano puede pasar por quebrantamiento? Pues el dolor, el quebrantamiento, las pruebas, las luchas, las circunstancias difíciles son parte de la vida del cristiano. El propio Jesús, él dice que él no, cuando ora allí por sus discípulos, le pide al Padre: no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Así que los problemas, las dificultades, ellos asolarán a nuestra casa, a nuestra vida, en algún momento de este peregrinar. Y nosotros debemos estar preparados para esto. Y el quebrantamiento, aunque nosotros lo veamos a veces desde una perspectiva humana como algo doloroso, y es verdad que no lo podemos menospreciar, es un proceso también muy productivo. Porque en ese quebrantar, en ese romper y hacer nuevo, hay un proceso glorioso de Dios en nuestra vida. En las rodillas, en las lágrimas, en los momentos de dificultad, es el terreno, es la olla de presión que Dios usa precisamente para ablandar nuestro corazón, traer en nosotros conciencia de pecado, llevarnos a un arrepentimiento genuino y volvernos a descubrir las cosas que realmente Dios tiene, su propia persona, de una forma que antes nosotros no habíamos descubierto. Y nosotros vivimos en un mundo quebrantado. La economía de los países vive fluctuando. Siempre hay problemas en las economías. Nosotros vivimos en un mundo donde las relaciones son relaciones quebrantadas, problemas desde un lado, desde el otro, entre las familias, entre hermanos, entre amigos. Nosotros vemos un mundo hostil donde realmente las personas se catalogan tiburones. ¿Por qué? Porque la filosofía es que el más fuerte es el que sobrevive, el que debe pasar para atrás a los otros en beneficio de yo salir adelante. Esa es la filosofía del mundo hostil en el cual nosotros vivimos. Así que vivimos en medio de una economía rota, en medio de relaciones rotas, en medio de personas rotas, porque el corazón está dañado, el pecado ha dañado el corazón. Incluso nosotros vivimos hoy con uno de los índices más grandes, por ejemplo, de personas depresivas. En los Estados Unidos, el 5.9% de las personas están viviendo hoy con un diagnóstico de depresión. Y eso está aconteciendo en nuestra sociedad. Estamos viviendo la soledad, aun cuando estamos en medio de la multitud. Hoy las personas están más solas que nunca, y esa es la realidad en la cual nosotros estamos. Ese es el contexto en el cual nosotros vivimos, y nosotros venimos de ahí, nosotros somos parte de esa realidad. Así que el quebrantamiento va a ser una experiencia del cristiano, pero no porque sea doloroso, no quiere decir que deje de ser útil. No porque sea doloroso, no quiere decir que sea infructífero. Lo interesante es que en medio de ese proceso, en el versículo 4, dice que él volvió y la hizo otra vasija. Así que Dios, aun cuando el vaso se quebranta, se rompe, se daña, Dios no lo desecha. Qué cosa linda, ¿verdad? Él no utiliza otra masa. Él no desecha esa masa de barro y dice: bueno, pues voy a utilizar ahora otra masa y voy aquí a crear otro vaso. No, él utiliza esa misma masa para hacer una nueva vasija. Dios no desecha a nadie. Qué interesante. Hay oportunidad. Dios es un Dios justo, pero Dios es un Dios misericordioso. Hoy nosotros podemos experimentar la gracia y la misericordia de Dios en nuestra vida. Si nos arrepentimos genuinamente, nosotros podemos encontrar nuevas oportunidades en el Señor. Las personas tienen una forma, un criterio, ¿verdad?, para poder de cierta forma seleccionar a las personas. Para el proceso selectivo humano muchas veces se torna muy riguroso. Y cuando nosotros miramos la palabra del Señor, nos damos cuenta que tal vez si nosotros estuviésemos en el lugar de Dios, nosotros descartaríamos, desecharíamos algunas personas. Y yo lo voy a mencionar aquí tres personas, pudiésemos mencionar muchas, solo tres voy a traer, que yo, en el lugar de Dios, tal vez, por las cosas que pasaron, pues serían desechadas para el propósito del Señor. En primer lugar, David. David, ¿quién no conoce a David? Y nosotros hemos hablado aquí mucho de David. David, le dejo de tarea leer el libro, el primero y el segundo libro de Samuel, y principalmente segunda de Samuel capítulo 11, donde ustedes pueden encontrar un poquito más sobre lo que aconteció específicamente en un momento dado en la vida de David. Pero David era un escritor de salmos, era un gran músico. Él tocaba el arpa, parece que ese era el instrumento en el cual él era especialista. David era un rey, reinó por 40 años. Hasta hoy, David es una figura muy, muy respetada, ¿verdad? Dentro de la cultura judía. Así que este gran rey, esta gran figura, en un momento dado de su vida, él cae. Él también peca. Yo creo que fueron varias veces, pero se destaca mucho esta vez en la cual pues él comete entonces adulterio y después por consecuencia mata. Y ese episodio tan oscuro en la vida de David pues pudiese haberlo descalificado para que Dios lo continuara usando. Y el pecado tiene consecuencias. La realidad fue que David experimentó consecuencias horrendas, ¿verdad?, en su vida por causa del pecado. Pero aún así, Dios no lo descalifica. Él lo continúa usando. Y David continúa sirviendo, siendo un rey, ¿verdad?, que llega a honrar al Señor y que es un rey que gobierna sobre un pueblo que se torna un pueblo modelo para otros pueblos en aquel entonces. Y el reinado de David también fue un reinado muy próspero. Y después su hijo pues todavía llega a ser un reinado mucho más próspero también. Así que vemos que Dios no desecha a David. Y el Salmo 51 viene a ser un reflejo de un David que ha tenido una experiencia con el pecado, con el arrepentimiento y también con el perdón de Dios. Un David que no ha sido desechado ante los ojos del Señor. Y David escribe estas palabras del Salmo 51. El versículo 1 dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, Señor, borra mis rebeliones. David escribe algo como en el versículo 10: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Versículo 12: vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Aquí vemos las palabras de un hombre que ha experimentado la gracia, la misericordia de un Dios que no lo ha desechado, sino que le ha dado la oportunidad de la restauración. Usted y yo tal vez descalificaríamos a David. Dios no lo hizo. Otra persona que Dios que yo en el lugar de Dios descalificaría tal vez sería Jonás. Dios le dice: vete a predicar a Nínive, ¿verdad? Pero Jonás fue para Job y se compra un ticket de avión para Tarsis. En aquel entonces no había, dice que avión, ¿verdad? Alguien me dijo hoy por la mañana que sí, que por eso Poncio era piloto, ¿no? Entonces había aviación en aquel entonces. En realidad, ¿qué es lo que hace Jonás? Se compra un pasaje para ir a Tarsis y el mandato de Dios era ir a predicar a Nínive. Así que Jonás era tal vez un hombre racista, preconceptuoso, que no entendía que Dios podía amar a aquellos que no eran de su raza. Él no quería obedecer lo que Dios estaba mandando en la vida de Jonás. Y hermanos, porque Dios no descarta, no desecha a Jonás, un pueblo escucha el mensaje de Dios, una ciudad completa puede escuchar el mensaje de Dios y se arrepiente, ¿verdad? Y dice, fueron 120 mil adultos, ¿verdad?, los que escucharon el mensaje. Qué cosa linda, porque Dios no desechó a Jonás. Y también en el Nuevo Testamento nosotros no podríamos dejar de mencionar al gran Pedro, ¿verdad? Ese Pedro impetuoso, sanguíneo, ese Pedro intenso, ese Pedro en algún momento valiente cuando le corta la oreja a Malco, ¿verdad? Y también el Pedro que le jura fidelidad al Señor. Yo no te negaré, Señor, yo no te voy a negar. Pero es un Pedro que en realidad niega al Señor. Es un Pedro que se porta de una forma tan cobarde, huye de Jesús, ¿verdad? Y aún lo hace en varias ocasiones. Sin embargo, la mirada de Jesús desde ese entonces no es una mirada de reprensión, sino de misericordia. Y en el capítulo 21 de Juan, nosotros vemos aquí un reflejo de un Jesús que no desecha a Pedro. Aún después de su muerte y de su resurrección, estos se encuentran otra vez. Y mira lo que Jesús le dice a este hombre que negó a Jesús. Juan capítulo 21, versículo 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: Apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: Pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿Me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: Apacienta mis ovejas. ¿Usted le diría a una persona que lo ha traicionado, que lo ha negado, verdad? ¿Le confiaría una misión tan noble como es esta? Jesús lo hace, Jesús no desecha a Pedro. Y cuando nosotros leemos el libro de Hechos, nos damos cuenta de aquellos tremendos sermones, verdad, de Pedro. Cuando nosotros leemos las cartas de Pedro, nosotros no percibimos que haya allí un pescador, ¿verdad? Tal vez que no tenía mucho nivel. Vemos un hombre que ha experimentado una relación profunda con Jesucristo y que escribe verdades profundas que hoy son muy valiosas para la iglesia del Señor. Ese es el Pedro que no fue desechado por el Señor. Hermanos, nosotros estamos aquí en esta noche porque el Señor no desechó a David, porque el Señor no desechó a Jonás, porque el Señor no desechó a Pedro. Él también no te desecha a ti y no me desecha a mí. No importa lo que haya acontecido en nuestra vida, si hay arrepentimiento genuino en nuestro corazón, hay oportunidad para Dios hacer las cosas nuevas otra vez. Aún lo que haya pasado en nuestra vida, Dios tiene el poder de redimirlo, Dios tiene el poder de perdonarlo, Dios tiene el poder de restaurarlo. ¡Qué cosa linda! El criterio, hermanos, para el hombre escoger y seleccionar tal vez se torna mucho más riguroso y más injusto, ¿verdad? Pero nuestro Dios tiene un criterio diferente. El proceso selectivo de Dios lo refleja el apóstol Pablo en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 26. Dice: Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Es decir, te sientes necio, te sientes débil, te sientes vil, te sientes menospreciado. Es precisamente para este tipo de personas que ha venido Jesucristo. No los que se sienten grandes, mas aquellos que entienden cuál es su verdadera realidad y que la reconocen delante del Señor. El alfarero podría haber seleccionado otra masa, pero él escoge trabajar el mismo barro. Dios no desiste de su vida, Dios no desiste de mi vida. Amén. Y por último, nosotros podemos percibir en el texto, me llama la atención, que en el versículo 6, cuando le dice a Jeremías: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro, ¿dónde está ese barro? En la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano. Hermanos, qué cosa linda. Yo creo que el proceso de santificación, el proceso de andar con el Señor, el lidiar, ¿verdad?, en ciertas dinámicas de la vida, de la fe, pasar por momentos de quebrantamiento y pasar por momentos de celebración y de júbilo, no es lo que se torna trascendente, no es lo que más nos debe a nosotros llamar la atención. Lo más importante del proceso es haber experimentado la presencia de Dios, es saber que Dios no nos ha abandonado, es saber que nosotros hemos estado guardados en la mano del Señor, es saber de que Dios está allí siendo parte del proceso. Lo más glorioso para nosotros los hijos de Dios es poder experimentar la presencia de Cristo, es poder sentir al Espíritu Santo trabajando en nuestra vida, es poder experimentar el consuelo de Dios en medio de la aflicción, es poder sentirme seguro aun cuando el mundo se está deshaciendo a mi alrededor. Es ese tipo de realidad que se torna glorioso en nuestra vida. ¿Cuántas veces nosotros no veíamos al Señor? Así aconteció con Job. La experiencia de Job, un hombre que sufrió muchísimo, ¿verdad?, delante del Señor, él lo declara: yo de oídas te había oído, pero ahora, más ahora, mis ojos te ven. Porque la experiencia del sufrimiento de Job hizo ver, experimentar a Dios como antes él no lo había experimentado. Qué cosa tan linda. Así nosotros también podemos hacerlo. Nosotros podemos experimentar la mano y el cuidado de Dios. En Él, nosotros, hermanos, estamos completos. No se le anse a otra cosa. No busque la seguridad en otra cosa. No busque, hermano, la estabilidad en otra cosa. Nuestra seguridad está en el Señor. Nosotros percibimos que la mano del Señor salva. Isaías 59:1 dice: he aquí no se ha cortado la mano de Jehová para salvar. Algunas figuras, ¿verdad?, de la mano de Dios. Mateo 14:19: la mano del Señor multiplica. Lo poco en las manos del Señor se torna mucho. 5 panes y 2 peces para el Señor es suficiente para alimentar a una multitud de millares. Así lo vemos en la palabra del Señor. Mateo, Marcos capítulo 5, versículo 41, cuando allí está la hija de Jairo, ya muerta, pues entonces llega Jesús, talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Dice el texto: y tomando la mano de la niña. La mano del Señor son las manos que dan vida, son las manos que resucitan. Vemos que las manos del Señor, Marcos capítulo 9, versículo 27, son las manos que sanan, son las manos que liberan, ¿verdad? Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Nosotros en el Señor estamos completos. Lo lindo del proceso no es si tú estás hoy sufriendo o estás hoy celebrando, es saber que Dios no te abandona. Dios está trabajando en tu vida y Dios va a concluir el proceso. Hay estabilidad porque es Él el que está en control. Hermanos, las palabras con las que quiero cerrar son las mismas que dijo el apóstol Pablo en su oración a los filipenses. ¿Sabe? Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. No se niegue a lo que Dios está haciendo. Dios continúa obrando. Dios no desiste de usted. Aunque el quebranto sea parte de la vida, Dios, hermanos, no nos desecha. Dios nos da nuevas oportunidades si venimos arrepentidos. Y Dios está en el medio del proceso, haciendo su obra en cada uno de nosotros. En sus manos nosotros estamos completos y sabremos que Él llevará este proceso a un buen término. Amén. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Y queremos en esta noche, Señor, presentarnos delante de ti como un pueblo, Señor, que quiere ser transformado, quiere ser útil, quiere ser usado por ti. Y sabemos que muchas veces el proceso puede ser difícil. El pueblo de Israel tenía que esperar, experimentar, Señor, el quebrantamiento para que pudiera, Señor, reconocer su pecado y arrepentirse genuinamente. Y sabemos que eso también es parte de la dinámica de la vida. Muchas veces nosotros también tenemos que pasar por ahí. Pero queremos pedirte, Señor, que nos ayudes a confiar en ti. A saber, Señor, que tú no has desistido de nosotros. Señor, a saber que tú nos das nuevas oportunidades. Aún, Señor, cuando nosotros miramos nuestra historia, cuando nosotros miramos nuestras limitaciones y cuando vemos que todas estas cosas nos descalificarían, tú eres un Dios que no desechas a aquellos que llegan a ti con un corazón sincero y arrepentido. Señor, nosotros nos entregamos de lleno a este proceso en el cual tú quieres hacer, Señor, un vaso de honra, un vaso nuevo en nuestra vida. Y queremos, Señor, alabarte. Y queremos que nos enseñes a glorificarte, Señor, en medio del proceso. Ya sea, Señor, que nos echemos a perder o nos quebrantemos en este proceso, o tú nos hagas nuevo en el proceso, lo más glorioso es saber que son tus manos las que nos están dando forma, Señor. Que seas tú, Señor, el que trabajes, el que nos guíes, el que nos sustentes y el que lleve siempre la gloria en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
Para escuchar otros mensajes y conocer más sobre nosotros, le invitamos a visitar nuestro sitio web www.bautistanazaret.org. También puede contactarnos llamando al 201-295-0082. Estamos localizados en el 5800 de Palisade Avenue, West New York, New Jersey. Nos encantaría recibir su visita. Dios le bendiga.